Bienvenido a Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten un espacio para el diálogo y la reflexión. ¡Comenzamos!
Bienvenidos, amigos, a una emisión más de Empresability Radio, el podcast. Durante 4 años hemos compartido y que en esta ocasión nos trae un tema de estos que nos interesan y una gema dentro de nuestro sector. Sin más preámbulo, les cuento que estamos con el ingeniero Francisco Fernández. Él es el director del Centro de Empresas Conscientes en el Instituto de Estudios Superiores del Tecnológico de Monterrey, el TEC de Monterrey, y la iniciativa del Centro de Empresas Conscientes es sobre lo que vamos a estar hablando hoy, porque esto promete cambios de fondo y un reenfoque y un acompañamiento muy interesante que tiene sus raíces en un movimiento que se llama capitalismo consciente. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días a todos.
Un gusto estar aquí con tu audiencia. Gracias por la invitación. Encantados de compartir este espacio con todos ustedes.
Así es. Pues cuéntanos qué capitalismo consciente y nuestra audiencia conoce de estos temas, en qué se diferencia de otras acrónimos o tendencias. Cuéntanos, Francisco.
Gracias. Pues bueno, efectivamente, y ojalá y sea una tendencia, eso es lo que buscamos dentro del centro y dentro de todos los, pues los diferentes, yo le podría llamar movimiento, línea de pensamiento, filosofía empresarial. Esto es capitalismo consciente. Nace poco más de hace 13 años a partir de pues una coincidencia. Realmente Rashi Sodia, haciendo su tesis de la Universidad de Columbia en su doctorado en mercadotecnia, empieza a identificar empresas que tienen clientes muy leales, comunidades sumamente integradas con las empresas, colaboradores muy enganchados, y dice, ¿qué tienen estas empresas de diferente? Él, siendo doctor en marketing, veía que inclusive las empresas no dedicaban mucho al marketing. Identifica ciertos comunes denominadores y crea este framework, este modelo de 4 pilares. Y bueno, ese manuscrito se lo topa John Mackey, fundador de Whole Foods. Resumiste lo que vivir como parte de mi modelo de negocio y juntos.
Quisiera poner en contexto para público, quizás en otros países. Whole Foods es una cadena de supermercados orgánicos y de, digamos, comercio justo, muy exitoso en Estados Unidos. Adelante.
Correcto. Él está basado en Austin. En aquel entonces, era inclusive antes del boom y el crecimiento que tuvo. Ya era una cadena reconocida, sin duda. Y juntos lanzan pues este libro que se llama Conscious Capitalism. Hace 10 años, de hecho, está cumpliendo su 10º aniversario. Ya están revisando una nueva edición de ese libro. Y de ahí se empieza a dar a conocer este concepto. Ahorita daré algo de detalles de estos 4 pilares. Pero nace, aparte, pues como les digo, un movimiento, porque ellos empiezan también a lanzar capítulos de empresarios, de consultores, de gente que le interesaba este concepto de ver los negocios. En Estados Unidos hay más de 30 capítulos, en Latinoamérica hay también, sobre todo Brasil encabeza con 11 capítulos, México tiene uno, Colombia acaba de inaugurar uno, Europa también hay uno más, y entonces empieza a crear este grupo pues de personas interesadas en esta manera de ver los negocios. Y así nace el capitalismo consciente. El concepto o este framework consta de 4 pilares. El primero, el propósito superior. Tener un propósito superior como organización. Seguramente ustedes han platicado mucho sobre ello. El segundo pilar es la interdependencia de los grupos de interés, ¿no? Ver no nada más al accionista como el relevante, el importante, sino que todo el resto de grupos de interés, proveedores, comunidad, gobierno, medio ambiente, clientes, etcétera, pues como parte del ecosistema que todos tienen que ganar, todos tienen que haber un ganar-ganar entre todos. Y luego está el pilar de liderazgo consciente, nada se mueve sin un grupo de líderes. Y por otro lado, una cultura bondadosa, una caring culture, la palabra caring en inglés no tiene una traducción literal en español. Este framework, a diferencia de muchos otros movimientos, capitalismo social, empresas B, stakeholder capitalism, muchísimos otros movimientos que buscan esto mismo, probablemente se diferencia con pues esta visión muy holística, muy sistémica, porque no nada más ve al líder, no nada más ve a la organización, ve también a todo el ecosistema de grupos de interés. Es por eso que nosotros como TEC identificamos apoyarnos en este modelo, aunque sin duda en el centro no es lo único, tampoco el único modelo que vemos, el único modelo que enseñamos a nuestros alumnos, y de ahí parte el nombre del Centro de Empresas Conscientes, ¿no? Y bueno, pues también nos trajimos a RAS como Facultad de Excelencia, forma parte del equipo del centro. Y llevamos un par de años arrancando y impulsando esto. Estás en mute.
En esta cruzada de un par de años, ¿cuál es el conscientes del TEC, Francisco?
Pues fíjate que en el TEC tenemos algo bueno y malo, y es que te diría que son varios, ¿no? Son varios los esfuerzos y de alguna manera los objetivos que tenemos como propósito. Nuestro propósito, y para también ser congruentes a lo que creemos, es transformar la manera en que se educa negocios, siendo una universidad, obviamente, ese es el primero, pero también transformar la conciencia de líderes y de organizaciones, ¿no? Para sanar el planeta, para tener una sociedad más justa, más próspera, ¿no? Ese es nuestro propósito, y tenemos cuatro ejes de trabajo. La realidad es que tenemos una amplitud importante. Siendo una universidad, sin duda, nuestros alumnos y nuestros profesores son nuestra primera audiencia con la que trabajamos. Queremos que todos los alumnos del TEC, no importa qué escuela, tengan al menos una semilla, ¿no? De hecho, tenemos productos y servicios en donde, por un lado, creemos que son productos le llamamos de awakening, o de, ¿no? Y por otro lado, productos y servicios de transformación. Entonces, tenemos unidades formativas desde una semana hasta un semestre entero, donde los alumnos se meten de lleno a conocer el modelo, tienen una empresa donde hacen diagnóstico, hacen una intervención. Entonces, tenemos una certificación para que los profesores de negocios también vayan transformando esa mentalidad de ver los negocios. Entonces, ese es el área académica. Tenemos el área de investigación, en donde queremos evidenciar que esto realmente funciona y que inclusive es rentable también para los negocios. Hay muchos casos documentados, sobre todo en Estados Unidos. Queremos empezar a documentar casos en Hispanoamérica, ¿no? Que también veamos que en nuestras sociedades también esto puede funcionar. Y luego tenemos la parte de educación ejecutiva y consultoría, ¿no? En donde ya nos metemos e incidimos e intervenimos en empresas actuales, ¿no? Tanto emprendimientos como empresas, pues ya de tiempo de estar trabajando. Por último, está el área de divulgación. Medios como este, ¿no? Tenemos un podcast que Rashi, Timothy y Henry también desde más o menos pandemia empezaron, y que nosotros tomamos como centro. Publicamos un libro, estamos publicando, editando uno más. Conferencias, todo tipo de divulgación, ¿no? Para dar a conocer este. Entonces, esos son los cuatro ejes de trabajo. Queremos realmente impactar y transformar la manera en cómo se ven los negocios.
¿Qué tan permeable está siendo el empresariado mexicano en este caso, o de tus experiencias, o de lo que sabes de colegas en capítulos de capitalismo consciente en otras latitudes de nuestro continente? Cuéntanos qué tan receptivo y qué tan maleable, sobre todo, ¿no? A este compromiso.
Fíjate que tiene esos dos elementos, tu pregunta, maleable o abierto a la transformación. Entonces, de receptivo, yo te diría que inclusive Hispanoamérica, particularmente Latinoamérica, y no dicho por mí, dicho por Rash, que lleva más de 10 años en todo el mundo hablando de esto, se reúnen ciertas características de la idiosincrasia de Latinoamérica, de latino, en donde esto está muy abierto, esto, ¿no? En palabras de Rash coloquiales, digamos que tiene un gran corazón, tiene el corazón el latino, y por lo tanto está muy abierto esto, ¿no? Resuena, sí hay eco, ¿no?, en él. Y por otro lado también nuestra realidad de tanta desigualdad en nuestros países, de saber que las cosas tienen que cambiar porque tenemos a flor de piel ese nivel de, pues de problemática social. Entonces la reflexión es mucha y yo creo que esa es una gran oportunidad, ¿no? Pero bueno, una cosa es ese despertar y otra cosa es que es nueva la voluntad y que pues haga una transformación profunda, primero en el ser de las personas, para entonces a partir de su ser que empiecen a transformar sus organizaciones. Y eso sabemos que toma tiempo. Yo te diría que en estos primeros 2 años estamos trabajando pues con un grupo de empresas, de empresarios que de alguna manera ya son conscientes y que están apoyando a avanzar, ¿no? Y para, exacto, para evolucionar. Pero estamos todavía muy lejos de una mayoría y es en donde tenemos que seguir, pues, aprovechando medios como este para darnos a conocer, para que tengamos ese despertar y que de ahí se avance. Entonces, eso es un camino, por eso, pues, hablamos de que es un journey, ¿no? Un camino, es un proceso que toma tiempo y que, bueno, sabemos que esto es un maratón, no es un sprint, y en eso estamos.
Vamos a una pausa y les compartiremos en voz de Francisco casos paradigmáticos de la investigación, del libro que le estaba mencionando, porque ahí es donde realmente atesa todo lo que puede ser teórico, y nos vemos en unos instantes.
La revista Ganar Ganar es el medio impreso y digital número 1, especializado en temas de responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible. Creemos en la responsabilidad social como el mejor método de generar y compartir valor, por lo que somos pioneros en la difusión especializada de este compromiso, convirtiéndonos en la revista más leída por los empresarios e intelectuales de mayor relevancia en México y toda América Latina.
Pues amigos, ya estamos aquí de regreso con Francisco, platicando del capitalismo consciente y de esta gran iniciativa que ha impulsado desde hace 2 años el Tecnológico Monterrey para fortalecer su compenetración, su difusión, su análisis y su aplicación en diferentes empresas. No solamente de México, Francisco, entiendo yo que tienen alcance y cobertura y disposición, las puertas abiertas para a nivel internacional, con toda Latinoamérica en particular, que es la audiencia que nos está escuchando en esta emisión.
Sin duda, digo, como Tec de Monterrey, les voy a ser sinceros, es decir, como centro, pues no nos queremos comer el pastel de una sola mordida y hay que ir poco a poco. Hablábamos de lo que implica, ¿no?, entrar en un proceso de transformación profundo y real de este tipo, pero al estar inmersos en el TEC, sin duda Latinoamérica es parte de, ¿no? El TEC es una de las universidades más vinculadas en el mundo, y particularmente con Latinoamérica, a través sobre todo del área de educación continua, llegamos a muchísimos países. Hoy por hoy, pues de manera natural, hemos arrancado principalmente en México, pero sin duda, y de hecho ya estamos planeando, ¿no?, un foro, un primer evento en donde busquemos reunir a todos los capítulos de Latinoamérica en México. Está apenas cocinando, pero en eso andamos.
No, es una magnífica noticia para toda nuestra audiencia, que tenemos muchos amigos de que están vinculados con el tema de capitalismo consciente, que hemos venido tocando en diferentes foros. Tenemos grandes amigos como Thomas Eckschmidt, que le mandamos un saludo ahí en Brasil, a Cristina de Armas en Colombia, en fin. Y yo te quería preguntar, Francisco, fíjate que nos hablaste tú de los cuatro principios del capitalismo consciente, ¿no? Y de repente el primero y el cuarto son los que parecieran como más filosóficos, menos aterrizables, pero digo, en base a lo que conocemos, son elementos clave de la concepción del capitalismo consciente, son el aceite que permite girar la rueda. Y quisiera yo preguntarte cómo a través del centro están trabajando en estos dos principios, ¿no? Para no solamente para esta parte de la sensibilización, sino la aplicación práctica y el entendimiento y la comprensión dentro de un sistema cultural y de gestión empresarial.
Y por primer igual, ¿te refieres a propósito y cultura?
Sí.
Perfecto, muy bien. Muy bien, nada más confirmando. Pues fíjate que el propósito, la manera en cómo lo trabajamos es, y hay de hecho, yo creo que dentro de los consultores alrededor del capitalismo consciente, sin duda hay muchas metodologías y muchos consultores muy buenos para definir un propósito. Y todos, al menos si estamos dentro de esta mindset de capitalismo consciente, sabemos que la definición del propósito, el cómo lo defines y luego qué haces a partir de que lo defines, es lo crítico, ¿no? Entonces, en el cómo lo defines, qué tan participativo, ¿verdad?, haces a tus diferentes stakeholders de la co-creación de ese propósito es muy importante. Muchas veces toma más tiempo, toma más recursos, pero es sumamente importante ese cómo hacer esa participación de todos los grupos de interés y que lo sientan propio. Y luego, ¿qué haces con ese propósito? Pues es asegurar que tus estrategias de negocio vayan alineadas a ese propósito. Y a partir de esas estrategias de negocio, pues ya tus procesos operativos, funcionales, tus procesos de valor, etcétera, ¿no? Asegurar que eso se ve, que tu propósito se ve reflejado, ¿no? A través inclusive, pues, de una medición, ¿no? Y es que tu propósito se está cumpliendo, ¿no? Por ahí sabemos que existe este concepto, así como el Key Performance Indicator, el Key Purpose Indicator, ¿no? También asegurar que estamos midiendo ese propósito. Y luego la parte cultural, gente, que esa es yo creo que las más retadoras, porque al menos yo que he estado mucho también en transformación organizacional prácticamente toda mi vida, la realidad es que la cultura, pues, es un poco como también una consecuencia, ¿no? Es la evidencia y son los síntomas de cómo haces las cosas, ¿no? Pero sin duda la definición de una serie de valores y la comunicación de esos valores y cómo esos valores se van impregnando en todos los procesos, inclusive en la manera en que incentivas, digamos, en todo el tipo de procesos de la operación del negocio y de la estrategia, también ahí se ve inmersa la cultura y sin duda, pues, también en el modelo de liderazgo. Entonces yo diría que la cultura en el proceso que nosotros estamos apenas, ¿no?, empezando a diseñar e implementar con las primeras empresas que estamos interviniendo, pues sí, normalmente es uno de los, digamos que no es el primer tema que normalmente vemos. Empezamos a partir de ese propósito y de ahí vamos poco a poco yendo. Normalmente lo que sigue muchas veces es el liderazgo, porque sin el liderazgo no se mueven las cosas y tenemos que asegurar que los líderes están convencidos para que entonces empiezas a lo mejor a trabajar con algún grupo de interés, alguno de los grupos de interés, principalmente el de los colaboradores, y es ahí donde se va permeando después una cultura.
Perfecto.
Yo quisiera preguntar sobre esta investigación y este libro de las empresas, de casos de empresas mexicanas en el viaje hacia el capitalismo consciente. Estas empresas, como decías, no es que de las cuatro pilares estén implementando los cuatro, pero quizás en uno o dos señaladamente son ejemplares. Y si regresamos a la pregunta de Felipe de qué pasa con propósito y qué pasa con cultura, cuéntanos algún ¿Alguno de estos casos que recuerdes en donde este mindset, este marco de hacer las cosas, ha bajado de la teoría a la práctica, en propósito y en cultura?
Sí, pues, fíjate que digo, platico un poquito más de contexto de este libro. La verdad es que obviamente no es para nada exhaustivo, no es tampoco resultado de una amplia investigación y rankings y demás para ver qué empresas podrían entrar aquí. No tiene nada que ver con eso. Son, digamos, que las primeras 14 empresas, y fue tan sencillo como un grupo de profesores que ya por sus clases, sus materias, se habían topado con estas empresas, y que cuando literalmente fue así, llevan a Rush en sus primeras venidas a México, todavía ni siquiera como ya Faculty of Excellence a tiempo completo, estaba todavía de profesor visitante. Está en Guadalajara, lo llevan a Tequila, ve lo que están haciendo ahí en Mundo Cuervo, y dice, oye, pues hay empresas que están haciendo cosas muy en serio hacia la comunidad, y de ahí parte la iniciativa de hacer este libro. Y entonces un grupo de profesores se juntan y hacen este libro, ¿no? Entonces, realmente es así. No es, digamos, que un análisis de, oye, ¿por qué estas empresas? Seguramente hay muchas más, y de hecho estamos en esa búsqueda. Entonces nos encantaría, inclusive, si en la audiencia hay empresas que viven cualquiera de estos principios y que están en este camino, encantados de que se pongan en contacto con nosotros, porque estamos preparando una siguiente edición. Entonces, pero hablando de propósito, pues nos topamos con empresas, por ejemplo el caso de Kitsania, en donde inclusive Javier, pues inclusive hasta ni conocía el concepto. Perdón, de capitalismo consciente. Sí.
Contexto para los radioescuchas que no saben, sí, lo que es Kitsania. Kitsania es un modelo, digamos, educativo, lúdico para niños, en donde las empresas tienen participación, son sponsors de diferentes, digamos, como un parque temático de la vida real y de las empresas. Adelante.
Exactamente, que se ha franquiciado muy bien, tiene franquicias internacionales, muy anclado en su parque temático, pero bueno, también ha ido teniendo otras unidades de negocio por ahí. Pero efectivamente él comenta que en realidad, bueno, otra vez es de estas personas que ya traía esto en su modelo de negocio y se topa con el modelo de capitalismo consciente y empieza a atar cabos, ¿no? Pero Javier desde un principio pues tenía muy claro su propósito, y ese era un ancla hasta inclusive del lenguaje, ¿no? Crearon un propio lenguaje interno, ¿no? Hablando de generar cultura, sabemos que el lenguaje, el idioma, es una parte fundamental de la cultura. Ellos deciden inclusive inventar palabras, ¿no? Para que la cultura se vaya permeando. Entonces yo diría que ese fue un caso en cuanto a propósito que nos impactó mucho. Y luego otro, digo que en el capítulo, digo, en el libro está en el tema de stakeholders, pero también parte de un propósito, que son unos supermercados que están acá en la zona norte de México. Actualmente tienen como unas 30 sucursales, se llama Merco. Y ellos también, a partir del propósito que se definieron más o menos por ahí del 2012, dijeron, vamos a hacer el mejor supermercado para trabajar en México, ¿no? Y a partir de ese propósito han desarrollado una serie de iniciativas increíbles, ¿no? Una de ellas, y hay muchísimas, ¿no? Pero una de ellas la destaco porque es en donde creo yo que ves el nivel de compromiso de los accionistas, en donde ellos como accionistas tienen definido un retorno sobre su inversión, con cierto margen esperado. Bueno, ellos ahorita están en el camino de pues tener el índice de salario digno que en México, a través de la Coparmex, se ha determinado hace apenas algunos meses. Y bueno, ese índice todavía no necesariamente lo llegan ahí, a que el 100% de sus empleados estén ahí. Como ustedes saben, las empresas de retail, yo creo que son las que más les complica tener salarios dignos por su industria, por su naturaleza, pero ellos van hacia allá, se están acercando cada vez más, y una de las maneras, ¿verdad?, que lo están haciendo es, oye, nosotros declaramos que este iba a ser el margen de retorno sobre la inversión a los accionistas. Y obviamente es una empresa que va en crecimiento. Lo que sobre va directamente a ese esfuerzo de seguir impulsando a que nuestros salarios sean cada vez mejores y más dignos, ¿no? Entonces, digo, y tienen un montón otra vez de iniciativas alrededor de su stakeholder, que es el colaborador. ¿Por qué? Porque quieren que sea el mercado, el supermercado, el mejor supermercado para trabajar en México. Entonces, son dos ejemplos muy, muy concretos de cómo lo tangibilizan, ¿no? Digo, en un tema tan concreto, hasta el lenguaje, ¿no? Y cómo se comunican, o en un tema tan concreto como es el nivel salarial, ¿no? De tus colaboradores.
Súper ilustrativo. Perfecto.
Adelante, Felipe. Sí, yo te quisiera preguntar, hay, digamos, todos conocemos también el modelo de las empresas B, ¿no? Que también pues hace como el énfasis, ¿no? De poner un propósito, un interés societal, un interés de bienestar dentro de la misión de la empresa. ¿Cómo lo diferenciarías un poquito, aunque pudieran ir en el mismo sentido positivo, ¿no? Las características del propósito visto desde el capitalismo consciente a lo que se maneja, digamos, en una empresa del sistema B, ¿no? Que también en los últimos años, a lo mejor esa falta de comprensión y entendimiento pues ha generado algunos cuestionamientos y críticas un poco hacia el greenwashing que se pudiera utilizar como una práctica de greenwashing cuando no se ha certificado o simplemente se pone en un aspecto declarativo. Pero ¿cómo lo conceptualizan ustedes desde el capitalismo consciente?
Fíjate que yo digo, diría que es muy similar. O sea, el propósito no le vería yo mucha diferencia entre las diferentes frameworks o modelos que hay afuera. Yo te diría que probablemente entre los diferentes frameworks hay un par de elementos que son los que distinguen, ¿no? O los que más impulsan, ¿no? Y habría que invitar a invitar a Javier Herrero, ¿verdad? De Empresas de México, para que él nos platique en persona. Ciertamente Empresas B se ha como identificado mucho por el tema ambiental, pero la realidad es que también es sumamente holístico y sistémico su alcance. Muchas veces a lo mejor son por el tipo de empresas que se han acercado ahí, por el tipo de líderes que de repente destacan, pero la verdad es que yo lo veo, inclusive te diría que es como el movimiento en donde tienen un avance sistemático ordenado mayor dentro del ecosistema y dentro de los que estamos en estudio, te diría. Digamos, un poco diferenciando, yo te diría que a lo mejor del modelo de capitalismo consciente son los primeros dos pilares. O sea, sí el propósito, que ese es un común, pero sobre todo esta visión de la interdependencia de los grupos de interés. Yo ahí es donde creo que veo el diferenciador importante de capitalismo consciente. Liderazgo, pues muchos lo traen, la parte cultural sin duda. Yo diría que esta visión sistémica de la interdependencia. Y luego hay otros elementos que sinceramente es por lo que las personas me han dicho en el camino en estos 2 años que he estado a tiempo completo en esto, pero tampoco no tengo elementos para poner claridad a ese comentario, en donde sí sienten, inclusive ahora hasta por su nombre, que capitalismo consciente no, o sea, es el que más busca que el hacer el bien, digamos, e impactar conviva con el hacer negocio. O sea, nosotros sí claramente, ¿verdad?, hablamos de que tiene que ser negocio, ¿no? Tiene que ser rentable. Si no, ya estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, probablemente, y porque traemos la palabra capitalismo, probablemente es por eso. No quiere decir que empresas no, ni cualquiera de las otras, ¿no? Yo diría que a lo mejor ese es el distingo de capitalismo. Y créeme que también nos ha traído retos, porque hay gente que nos ha dicho, oiga, ¿para qué le pusieron al centro empresa consciente? ¿Para qué utilizan la palabra capitalismo? ¿No? Hay que meterle otro tipo de elementos, pero bueno, desde nuestra perspectiva creemos que hasta al menos hoy por hoy el modelo capitalista es el que más ha traído beneficio a la humanidad, ciertamente hay que hacerle muchos cambios y por eso estamos en esto, ¿no?
Hay que hacerle muchos ajustes, ¿no? Muchísimas gracias. Yo creo que son modelos que cada uno tiene sus características, su aporte, como tú dices, abonan a lo mismo. Pero de repente hay como el purista, ¿no? De decir, compara un concepto con el otro y esto es complementario. Finalmente puede haber empresas B que lleven la filosofía del capitalismo consciente y esto está abierto para todos, ¿no? No hay que pelearnos con las terminologías. Harry, adelante.
Francisco, muchas gracias por todo lo que nos has compartido. A mí siempre me queda un buen sabor de boca de acercarme a esta visión de Rashi Sodia. Yo les recomiendo muchísimo el libro de Capitalismo Consciente y bueno, es un compendio de libros muy interesantes, algunos muy enfocados, muy, muy aterrizados. En el caso de ustedes, ¿qué están haciendo y qué tienen hacia adelante como oferta para empresarios mexicanos? Cuéntanos, por favor, nos queda un minutito de programa.
Sí, fíjate que sin duda hacia afuera tenemos pues cada vez una oferta más creciente. Tenemos, de hecho, a lo mejor es un poco rápido el aviso, pero por ahí también les voy a mandar ese link. Tenemos de invitado a Bob Chapman acá a Monterrey, a la reunión anual de consejeros que hacemos una vez al año en el TEC, y vamos a hacer una serie de sesiones alrededor de la reunión, ya que va a estar aquí. Entonces, por ahí les enviaré un link en donde pueden meterse por Zoom para que conozcan a este gran empresario consciente líder. Es uno de los coautores de Rash, de un libro que se llama Everybody Matters, muy enfocado a la parte de liderazgo y cultura, como hablamos ahora, un gran ejemplo de empresario. Y bueno, foros como ese constantemente estamos haciendo en cuanto a divulgación se refiere. Y por otro lado, tenemos educación ejecutiva. Hoy por hoy decidimos lanzar un solo producto, es un taller de 2 días en donde pues buscamos que venga el director general. Este es un tema estratégico, tiene que partir de ahí con alguien de su equipo directivo y si la empresa tiene algún consejo, pues algún miembro del consejo, para que durante esos 2 días reflexionen a profundidad de los 4 pilares, tengan conversaciones estratégicas y salgan con un plan de acción para empezar a arrancar este proceso o a lo mejor seguir avanzando en lo que ya tienen. Y ahí tenemos pues un par de fechas ahora en marzo y luego 3 en mayo presenciales. Rashi Soy es directamente el quien ofrece ese taller. Entonces, pues también ese tipo de productos es el que estamos ofreciendo. Y luego ya para empresas que quieren entrar al proceso, pues también ofreceremos consultoría para todas ellas empresas, acompañamiento en ese proceso.
Sí, por supuesto, estaremos dejando en la descripción de este podcast los enlaces que nos comparte Francisco para las empresas y los líderes que tengan mayor interés en conocer más del capitalismo consciente, más del centro y de estas actividades tan relevantes y tan importantes que nos estás compartiendo, Francisco. Muchísimas gracias.
A ustedes, gracias por la invitación y qué bueno que estén pues siendo eco, ¿no? Y haciendo que esto vaya y llegue a muchas más personas.
Claro que sí. Pues Harry, si te parece, invitamos a nuestro público a que comparta, ¿no? Que comparta sus reflexiones, sus comentarios de esta gran conversación que tuvimos con Francisco, que seguramente tendremos en el futuro. Francisco, si nos lo permites, alguna otra para poder precisar sobre alguna de las iniciativas ya más puntualmente que lleva el centro y sobre otros temas que nos quieras compartir. Tienen las puertas abiertas de Empresability Radio. Y que pues invitar al público, Harry, a que nos mande sus comentarios, a que comparta lo que le hizo reflexionar este episodio y que nos sigan en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todas las plataformas en las que estamos, Amazon Music, en esta cuarta temporada de Empresability Radio.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Muchísimas gracias a nuestro equipo de producción, Stream Factory, miembro de ITVM Networks. Muchísimas gracias por el trabajo detrás de los micrófonos y detrás de cámaras de esta producción.